Bien, bueno, hola a todos. Vamos a proceder al desarrollo del segundo tema. Alguien preguntaba aquí en los prolegómenos de la clase a qué tema del manual correspondía lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver esta. Lo que vimos la semana pasada en realidad no corresponde a ninguno y a su vez corresponde a todos los que tienen que ver con el Próximo Oriente, porque se trataba de hacer una introducción al medio en el que os vais a desenvolver en la primera parte de las tres grandes bloques en que se divide la asignatura. El recorrido cronológico que vamos a hacer hoy sí que afecta más directamente a los temas, excepto Egipto, aunque algo diremos sobre Egipto, que tienen que ver con Mesopotamia y con los estados de la periferia de Mesopotamia, aunque a ambos, tanto a Egipto como a los estados de la periferia de Mesopotamia, nos vamos a referir para darles una cierta coherencia histórica en su evolución en la sesión de hoy. Como novedad, sí quiero destacar que ya tenemos acceso al grupo de tutoría de la asignatura en Ágora, en el portal de agora.uned.es, y que pinchando en materiales del tutor veis ahí el plan de tutorías del curso, las diapositivas de la presentación de la clase pasada y el cuadro, si no me equivoco, con el que vamos a trabajar en la sesión de hoy, que en cualquier caso he subido también a la diapositiva, al aula en la que estáis siguiendo algunos de vosotros la sesión. Periódicamente, cada semana iré subiendo, normalmente pues antes de la sesión del lunes, los materiales que vamos a usar por si son de utilidad y de apoyo y cualquier otro recurso que me parezca que pueda ser útil. He preferido no compartir ahí las grabaciones, los enlaces a las grabaciones, porque al final en alguna otra asignatura que nos habilitaron desde el principio lo he estado haciendo y al final es un caos de materiales y de información y me da que el alumno ya no sabe lo que es una presentación, lo que es una clase grabada, pero bueno, si alguien alguna vez no puede asistir y no localiza la grabación, pues que me mande un correo y yo se la enviaría, que a mí me cuesta menos localizarla. Bien, dicho eso, el objetivo de esta sesión es trazar, que es quizá bastante ambicioso, trazar una evolución del Estado en el Próximo Oriente desde el mundo sumerio hacia el 3500 a.C., momento en el que aparecen los primeros textos escritos y se da por iniciada la realidad estatal y, por tanto, entramos en la historia antigua hasta el momento que tradicionalmente ha sido puesto como final de nuestra atención monográfica al Próximo Oriente. No quiere decir que no haya estados, ni poblaciones, ni desarrollo institucional a partir de esa fecha en el Próximo Oriente, que sí lo hay, y además con algunos hitos extraordinariamente importantes, de los que algo diremos, que es la segunda mitad del segundo milenio, en torno al 1200-1100 a.C. Si lo queréis en años, 3500-1200. 3500, fecha de aparición de los primeros textos escritos que refrendan el origen del Estado, que probablemente ya se intuía en algunas realidades arqueológicas y materiales previas, incluso desde 1000 años antes en algunos casos. 1200, la fecha de la invasión de los llamados pueblos del mar, que es como se les bautiza en una inscripción egipcia, es la única fuente que tenemos sobre ellos y que supone el inicio de toda una serie de alteraciones geográficas, demográficas y territoriales que afectan al Mediterráneo Oriental a partir del 1200 y hasta el 1100, incluso el 900 a.C., ¿no? Quizá el hito más conocido para las culturas como la nuestra, ¿no? De tradición clásica, de raíz clásica, porque los pueblos del mar, bueno, pues no los conoce todo el mundo, pero todo el mundo conoce la Guerra de Troya, ¿no? Que es un acontecimiento también llevado al cine, ¿no? Y que, bueno, pues obedece un poco a esos mismos movimientos de pueblos e inestabilidades políticas que se producen en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Insisto que a partir del 1200 sigue habiendo importantes estados en el Próximo Oriente, fundamentalmente tres: la Babilonia casita, que es la heredera de la Babilonia de Hammurabi, que más o menos se desarrolla en torno al 1700 antes de Cristo, en torno al siglo XVIII antes de Cristo, el Imperio Neoasirio o el Nuevo Imperio Asirio, que fue uno de los grandes estados expansivos del Próximo Oriente antiguo, que forzará de hecho en esa fecha, en torno al 1200, a los fenicios, como decíamos la semana pasada, a salir al Mediterráneo y fundar Cartago primero y posteriormente Gadir y otras colonias en el Mediterráneo. Gadir es la actual Cádiz, y obviamente el Imperio Persa, ¿no? Que a partir de ya el primer milenio cruza esa cordillera que limitaba Mesopotamia de la meseta del Irán, cruza los montes Zagros tras unirse al mundo medo y al mundo elamita, dos poblaciones también indoeuropeas como el propio Imperio Persa, y se convierte en el imperio más grande de la antigüedad, solo suplantado por las conquistas de Alejandro en torno al 330 antes de Cristo y posteriormente por el Imperio Romano, que incorporará también el territorio persa, el territorio de los partos, ¿no? Los parsuas de las fuentes, de ahí viene el término persa, ¿no? Y bueno, pues configurará, como sabéis, el imperio más extenso en el tiempo y en territorios del mundo antiguo, y probablemente uno de los grandes imperios, no sé si territorialmente el más grande, pero probablemente sí, de la historia universal. Lógicamente, si nosotros atendemos al origen del Estado y a su evolución en Mesopotamia, podría parecer que, como nos estamos refiriendo solo a ese espacio al sur del Cáucaso, hasta el Golfo Pérsico y entre los Zagros y el desierto de Siria, pues lo que pasa en Mesopotamia, en las regiones de Sumer, de Akkad y de Asur, es decir, en el ámbito sumerio, acadio y asirio, es algo exclusivo de la llanura mesopotámica. Y lo que intento transmitir en esta sesión, también para facilitar vuestro estudio luego, pues, del Imperio Asirio o del Imperio Hitita, ¿no?, es que en cierta medida existe una lógica en lo que sucede en Mesopotamia respecto de lo que sucede, lo tenéis en la columna de la derecha en el cuadro, en la periferia de Mesopotamia. No quiero hablar aquí de modas históricas, pero sí que es verdad que hay algunos periodos de la historia antigua del Próximo Oriente en los que la política real de los reyes que gobiernan las ciudades es una política expansionista, frente a otros periodos en los que la política es más bien intervencionista hacia el interior del Estado, sin grandes alardes de expansión militar. Y eso, en cierta medida, no solo es así en Mesopotamia, en la llanura mesopotámica en sentido estricto, sino que también se da en el entorno, no solo en la periferia de Mesopotamia, mundo hitita, mundo persa y mundo asirio, aunque Asiria es parte en realidad de la llanura mesopotámica, sino también en Egipto, que también procede a una estatalización prácticamente contemporánea a el origen del Estado en Mesopotamia. Para encontrar esa lógica, sugiero dividir la evolución histórica de los pueblos del Próximo Oriente antiguo en varios momentos. Aunque en el cuadro hay más, creo que incluso se puede fundir dos de ellos en uno único, ¿no? Cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, segunda mitad del tercer milenio perdón, segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, teniendo en cuenta que luego en el primer milenio, lo podéis añadir al cuadro, ya hemos dicho el desarrollo del mundo elamita, persa y neo-asirio, el reino nuevo de Asiria. Bien, si queremos resumir desde el punto de vista del protagonismo geográfico y de civilizaciones concretas, cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio corresponde a un periodo en el que el centro geopolítico, si podemos hablar así, del Próximo Oriente es básicamente la Baja Mesopotamia, Sumer, el mundo sumerio. La segunda mitad del tercer milenio es un periodo en el que se alterna la hegemonía entre el mundo acadio, que es más o menos la Mesopotamia central, el mundo sumerio de nuevo y el mundo babilónico, es decir, Acad, Ur y Babilonia, por ejemplificarlo en ciudades, son los grandes centros urbanos que articulan la vida política de ese periodo. La primera mitad del segundo milenio es esencialmente un periodo de predominio de Babilonia, aunque no solo de Babilonia, y la segunda mitad del segundo milenio anuncia esa desmembración política sin que haya grandes ciudades que lideren o que se hagan con la hegemonía más allá de esos imperios en expansión que citábamos anteriormente, ¿no? Siempre solemos decir que para la tradición cultural mediterránea, como decía al principio, en la que quizá conocemos más la historia del mundo griego que la historia del Próximo Oriente, bueno, pues si pensamos en la temática de la Ilíada y de la Odisea, nos viene a la cabeza los dos grandes acontecimientos que marcan la segunda mitad del segundo milenio. La Ilíada es básicamente el episodio de una guerra, en fin, disfrazada de razones, bueno, pues diplomáticas, amorosas, etcétera, pero no deja de ser un poema épico y es mucho más bonito probablemente una guerra por amor que una guerra por robar ganado o conseguir el acceso que Troya brindaba a los estrechos que comunicaban Oriente con Europa. Y la Odisea habla sobre todo del regreso de Ulises y de lo que pasa en su patria, donde la mujer de Ulises, Penélope, esa mujer que espera, ¿no? Bueno, pues es asediada por una serie de aristócratas, una serie de pretendientes, que lo que en definitiva nos cuentan es la crisis política, la crisis sucesoria en un estado. Pues eso es lo que sucede, si os acordáis de la Ilíada y de la Odisea, que quizá incluso habéis leído o al menos habéis visto las distintas versiones cinematográficas, ¿no?, que circulan de ella. Bueno, pues os servirá para recordar qué pasa en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Primer momento, por tanto, cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio, los dos primeros hitos, las dos primeras entradas de la tabla que tenéis en pantalla o que estáis viendo aquí en el aula de Pamplona proyectada. Acontecimiento fundamental, aparición del Estado, cuya evidencia la tenemos por la aparición de la escritura. Ese Estado se organiza fundamentalmente a partir de un proceso del que algo dijimos en las semanas previas, que es el denominado, con S al principio, sinecismo, la unión de aldeas con su propiedad y con su territorio para formar centros urbanos, ¿no? Hay todo un periodo en el que todavía no hay escritura y en el que, sin embargo, se perciben, bueno, pues cómo determinadas aldeas se van desarrollando, se va viendo en ellas almacenes para la acumulación de excedente, se ven también obras de canalización para el aprovechamiento de los recursos hídricos vinculados a la agricultura. Recordad lo que decíamos de que la Baja Mesopotamia en particular y Mesopotamia en general estaba afectada por un clima tropical en el que a veces llueve, pero a veces hay estaciones secas que van alternando, y entonces la acumulación y la gestión del agua es fundamental y probablemente fue uno de los motores también de la estatalización, porque al final cuando hay un recurso que hay que canalizar y que hay que explotar y articular, tiene que haber alguien que diga por dónde van los canales, si pasan por tu tierra o pasan por la mía, quién riega primero. Bueno, todo esto quizá en estas sociedades tan urbanitas en las que vivimos se nos ha olvidado, pero en el campo las comunidades de regantes siguen teniendo estos problemas y probablemente la resolución de esos problemas ya forzó la aparición de la ciudad-estado, ¿no? Antes incluso de la escritura se ven también algunos cambios muy indicativos, ¿no? Por ejemplo, y esto es muy presente, lo estudiaréis en la asignatura de arte antiguo, en las primeras necrópolis predinásticas egipcias, por ejemplo, en la necrópolis de Abidos, bueno, pues la presencia de tumbas diferenciadas, ¿no? Grandes tumbas de determinados personajes que se entierran con la servidumbre y tumbas muy humildes de gente que se entierra prácticamente sin ajuar. Eso de que nos está hablando de una complejidad social, que es otro de los indicadores de la aparición del Estado. Un Estado que aparece por primera vez en el Próximo Oriente porque desde casi el 9000 a.C. existían aldeas con grandes excedentes de producción, con una gran orientación al intercambio y con un hinterland, con un área de influencia muy grande que en cierta medida constituían ya protociudades, ¿no? Esas aldeas, sabemos que el procedimiento toma carta de naturaleza hacia el 3500 a.C., se fusionan para dar lugar a las primeras ciudades-estado y sobre todo lo que hacen es fusionar sus propiedades, es decir, cada aldea que tendría al frente un propietario de la mayor parte de la tierra, lo que se llama un ensi, el término ea en sumerio que significa tierra, ensi es el propietario de la tierra. Tierra también en sumerio, bueno, yo no sé sumerio, ese cuatro cosas. En también significa tierra en esa lengua, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa agregación de la propiedad de los distintos centros aldeanos se genera una ciudad-estado y surge una figura importante en torno a la cual se articula la nueva ciudad, que es la figura del rey, del gobernante, que en este periodo, en los textos sumerios primitivos, ya dijimos la semana pasada que estos textos sumerios primitivos son sobre todo tablillas de control de existencias de una institución básica en la nueva ciudad-estado, que es el palacio, y que atribuyen propiedad a un personaje, que es el que más propiedad recibe de la producción agrícola del entorno de las nuevas ciudades, que es el ensi. Más tarde, al ensi, sobre todo en el periodo de la tercera dinastía de Ur, en el periodo que llamamos neosumerio, se le conocerá también con el término de patesi, ¿no? Que aparece citado también para algunos monarcas del paleobabilónico, como por ejemplo este que tenéis aquí citado, que es uno de los monarcas más sobrerepresentados en la historia del arte mesopotámico, que es Gudea de Lagash, del que hay como, bueno, se iba a decir 200, probablemente no sean tantas, pero bueno, bastantes estatuas cultuales, varias de ellas en el Louvre, en distintas actitudes, sedentes, orantes, oferentes, ¿no? Que muestran también la ideología del rey de ese periodo concreto, que se parece bastante, por eso hablamos de neosumerio, al periodo del cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Con el origen del Estado aparece, como decía, la primera institución tripartita que articulará el modo de vida de las ciudades-estado en el Próximo Oriente prácticamente en todas las civilizaciones, con seguridad en la Mesopotamia central y con alguna excepción, pero con carácter bastante general, también en la periferia de Mesopotamia, también en Egipto, en el mundo hitita o en el mundo persa, que es esa trilogía entre el palacio, el templo y el almacén, los tres elementos perfectamente unidos en un único edificio, con los tres espacios perfectamente interconectados y con una clase burocrática muy fuerte, sobre todo la clase de los escribas, los nubanda mesopotámicos o escribas, como los llamamos en Egipto, donde quizá también por su representación en la estatuaria egipcia, sobre todo del Reino Antiguo y del Reino Nuevo, pues son más populares, ¿no? Bueno, y que los conocemos como los transmisores de la literatura sapiencial, que en este periodo probablemente es todavía una literatura de carácter oral, muy probablemente en el cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio ya se componen los primeros poemas míticos sobre el origen del mundo en Mesopotamia, ¿no? Nosotros en nuestra tradición estamos quizá acostumbrados a pensar en el Génesis, ¿no? Pero bueno, en realidad el Génesis tiene muchos ecos de toda esta literatura cosmogónica vinculada a explicar los principios vitales y la intervención de los dioses en la vida del hombre, digamos, en la noche de los tiempos, uno de los cuales, que probablemente es una fuente de inspiración del Génesis bíblico, es el Enuma Elis, ¿no? Ese poema que las primeras copias que tenemos de él son ya del segundo milenio, finales del tercero, comienzos del segundo milenio, pero que probablemente circuló oralmente para explicar al hombre cómo se originó el mundo, ¿no? Curiosamente, en ese poema, Enuma Elis en sumerio significa cuando en lo alto, es decir, cuando en el cielo, diríamos en la tradición judeocristiana, ¿no? Y curiosamente, en ese poema, lo primero que existe, los principios vitales básicos, son la tierra y el agua. ¿Por qué? Porque el origen de la vida, de la explotación económica, del Estado, en definitiva, de la historia, es agua y tierra. Agua que hay que canalizar para fertilizar la tierra y tierra que hay que explotar para cultivar. Para el Génesis, en cambio, ¿cuál es el mito de la existencia anterior a todos los males del hombre? Un jardín, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo se pasó la vida buscando una tierra fértil, ¿no? Entonces, su imaginario cultural no era el de agua y tierra y poder cultivar, sino frutales, etcétera, ¿no? Es lo que luego proyectan un poco en la tierra de Canaán, ¿no? Bueno, ya sabéis que todo este tipo de mitos, adelanto esto porque algo dice el manual a propósito del mundo hebreo respecto a esta cuestión, todo este tipo de mitos más o menos étnicos, bueno, en muchas culturas los hemos perdido y en algunas culturas semitas o semíticas, como la aramea, por ejemplo, o la cananea, no nos han llegado, pero sí en la hebrea. ¿Por qué? Porque los hebreos muy tardíamente, no antes de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, se preocuparon de escribir su propia historia y crear una especie de mito nacional, ¿no? Entre muchas comillas lo de nacional o étnico en cualquier caso, que bueno, luego ha llegado a nosotros también por otros cauces, ¿no? Lógicamente, cuando aparece la ciudad-estado, la primera gran obsesión del monarca, y ese es el rasgo característico de los primeros monarcas sumerios, es la autarquía, que la ciudad sea sostenible, que disponga de recursos suficientes, de tierra suficiente para alimentar a la población que se encuentre en el territorio, ¿no? Es decir, para garantizar que el equilibrio entre recursos y población de ninguna manera se rompa, ¿no? ¿Esto qué indica? Bueno, pues que muy probablemente, como os dice ahí en el cuadro, la aparición de la ciudad-estado fue generando una especie de efecto llamada en poblaciones nómadas del entorno. Y muchas de estas ciudades-estado crecieron acumulando mucha población y teniendo que hacer frente a estos desequilibrios coyunturales entre recursos y gente a la que alimentar con esos recursos, ¿no? Como además la aparición de la ciudad-estado fue general, es decir, se produjo en la Baja Mesopotamia, en la región de Sumer, más o menos por doquier, con algunas ciudades que crecieron más y otras que crecieron menos, quizá, bueno, una de las mayores fue Ur o también Uruk, ¿no? Bueno, pues eso generó también la necesaria competitividad entre las ciudades, ¿no? Las ciudades se disputan el disponer de recursos, atraen cada vez más población nómada, a más población necesitan más recursos y o bien recurren al comercio o en algunas ocasiones a la guerra con el vecino para quitarle tierra o defenderse de las agresiones que ese vecino plantea para sostener o hacer sostenible la vida de esos nuevos estados. Por eso, junto a la autarquía, los primeros monarcas sumerios se preocupan notablemente de una guerra que normalmente suele ser episódica, muy anecdótica, de una batalla campal, digamos, de prestigio, para hacerse con el monopolio de rutas comerciales, con áreas de influencia agrícolas o sencillamente con el botín. Se habla mucho en los textos de romper las murallas del vecino, ¿no? Con el botín de una racia de conquista en la ciudad vecina, ¿no? Bueno, las luchas, por ejemplo, entre Kis y Ur o entre Ur y Lagash debieron ser bastante constantes. ¿Cuál es el problema? Que prácticamente desde el 3500 hasta el 2800 a.C., todos los textos escritos que tenemos para la historia de la Baja Mesopotamia son tablillas de control de escritura. Solo a partir del 2800 empezamos a tener un documento fundamental para la historia de Mesopotamia, que son las listas reales, ¿no? Que son una especie de cubos en los que se nombran los primeros reyes de las ciudades del ámbito sumerio, en una lista en la que además aparecen también personajes del ámbito legendario, del ámbito heroico, a los que se les atribuye la fundación de ciudades, ¿no? Y que en cierta medida son personajes a los que se hace responsables. Esto sucede también en la historia del Mediterráneo, Teseo en Atenas, Rómulo en Roma, ¿no? A los que se les hace responsables de un proceso que probablemente fue más o menos espontáneo, ¿no? De unión de aldeas por la potenciación de una sobre las demás en torno de aquella que tiene más tierra y que puede controlar mejor el territorio. Uno de los primeros reyes citados es Gilgamesh, célebre por el poema de Gilgamesh, ¿no? Que es otro de los primeros mitos, ¿no? Junto con el del diluvio, el de Utnapishtim, ¿no? Que es un héroe acadio que inspira, digamos, el Noé del Antiguo Testamento, uno de los primeros mitos sumerios, que alude, pues bueno, a las grandes preocupaciones humanas, ¿no? Que es a lo que suelen hacer referencia a todos estos mitos cosmogónicos en la mentalidad de las primeras civilizaciones, ¿no? También Hesíodo para el mundo griego recorre y recoge algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el mito de Pandora, que al final es cómo surge el mal en el mundo, ¿no? Que es la explicación que normalmente más agobia a las primeras civilizaciones y que está también en el relato del Génesis o en el propio relato de Gilgamesh, ¿no? De hecho, si pensáis en la iconografía, ya que sois estudiantes del grado de arte, ¿no? Si pensáis en la iconografía sumeria, en la primera iconografía sumeria, tenemos una obra de referencia, bueno, dos, ¿no? La estela de los buitres y el estandarte real de Ur, que muestra muy bien cómo sería la vida cotidiana de estas primeras ciudades-estado. Guerra en ocasiones, la estela de los buitres presenta esa especie de falange sumeria, ¿no? Con esos sumerios siempre con ese rostro tan característico en la iconografía. Y el estándar, el llamado estandarte real de Ur, tiene dos caras. En una, lo que tenemos es una escena de vituallas y de abastecimiento en el campo que desfila hasta el templo, donde unos escribas con unos cilindros sellos marcan en tablillas lo que se va ofreciendo al templo, que actúa de centro de la economía redistributiva. Y en el otro lado, la guerra, ¿no? Un ejército con algún monarca y aristócrata destacado en carro, pero la mayor parte soldados de infantería, el carro y el caballo durante prácticamente gran parte de la antigüedad, casi hasta el mundo neosumerio, hasta el primer neoasirio, perdón, hasta el primer milenio antes de Cristo, y el esplendor del mundo persa ya en la segunda mitad del primer milenio, no fue un carro de combate, fue más bien un carro de parada del guerrero, porque así el guerrero, el héroe, el rey, bueno, pues estaba 2 metros o 1.5 por encima de los demás, ¿no? Que esto también era importante en la representación de la realeza. Bien, eso podría caracterizar lo que sucede en Sumer entre el cuarto milenio y la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, pero si miramos al llamado Reino Antiguo Egipcio, a las primeras dinastías, entre la dinastía 1 y la dinastía 5, es exactamente lo mismo. Uno piensa en la paleta de Narmer, ¿y qué aparece ahí? Pues Narmer con una maza, golpeando a los rivales que están disputando el territorio del Egipto unificado, que tiene un sirviente detrás y que además aparece con los atributos de la divinidad. Quizá en esa deificación del soberano, que en el mundo sumerio era un poco indirecta, los egipcios fueron un poco más precoces, ¿no? Hay que esperar sobre todo en Mesopotamia al periodo acadio, que vamos a explicar ahora, para encontrar al rey definido como un rey poderoso de Dios o elegido por Dios, ¿no? En el mundo sumerio el rey sí que es el interlocutor de la divinidad. De hecho, el carácter escalonado de los zigurat no solo buscaba que el templo fuera visible en una tierra esencialmente llana, en ese gran disco, ¿no? Como dice también la cosmogonía sumeria, que era la llanura mesopotámica, sino que además en la cámara superior es donde se producía la llamada hierogamia, no poligamia, que alguien alguna vez en algún apec o algo así ha puesto, ¿no? La hierogamia, que era la unión sagrada entre la divinidad y el soberano, ¿no? Esto justifica también o explica cómo muy probablemente en estos templos también surge como uno de los fenómenos religiosos de referencia en el mundo antiguo, la prostitución sagrada. Obviamente, Ishtar, divinidad sumeria por excelencia, ¿no? Pues no bajaba a acostarse con Gilgamesh, pero bueno, sí que había dentro de la clase sacerdotal sumeria, bueno, pues personal, digamos, especializado en ese tipo de ceremonias, digamos, de nupcias del rey con la divinidad, ¿no? De hecho, en el poema de Gilgamesh también se insiste mucho, que esto tiene otro eco en el Génesis, en la sublevación de Gilgamesh contra los dioses, ¿no? El rechazo del hombre a la autoridad divina, que al final es el pecado del Génesis, lo que luego los griegos llaman la hibris, ¿no? La desmesura en la que el hombre trata de ser más que los dioses, pues está también presente en estas civilizaciones tan politeístas, ¿no? Como era el mundo sumerio. Segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. Estas ciudades-estado del ámbito sumerio que habían ido cristalizando entre el cuarto milenio y la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo habían tenido éxito y habían atraído, por ese efecto llamada, a mucha población nómada del entorno, ¿no? Tanto es así que en torno al 2300 antes de Cristo se produce la sublevación de un personaje que había desempeñado distintas funciones de subalterno y de hombre de confianza de los reyes de distintas ciudades sumerias, que es Sargón, que lidera una revuelta, como dicen las crónicas de Sargón, de los llamados nativos de Akkad, ¿no? Es la primera vez en la que vemos a una población de origen semítico, no autóctona de la Baja Mesopotamia, sino probablemente procedente de infiltraciones durante generaciones del desierto de Siria, ¿no? Que lidera una idea estatal que va más allá de los límites de una ciudad. El rey, a partir de Sargón, y al menos durante el periodo acadio, que dura, como veis ahí, unos 300 años, no solo es rey de una ciudad y ocasionalmente de una región, esa realeza sobre una región la conseguían a veces los reyes sumerios fruto de esa guerra más o menos episódica para convertirse en el estado hegemón de un determinado espacio, sino que pasa a dibujarse una idea de realeza vinculada a un concepto nuevo en la historia antigua e inédito hasta el momento, que es el del imperio universal, ¿no? Sargón se proclama, y también su heredero Naram-Sin, como el rey de las cuatro partes del mundo. Y en su titulatura aparece como rey de varias ciudades, por supuesto de Akkad, que es la ciudad que se convierte en capital, Agadé, ¿no? Capital de ese imperio acadio, pero también rey de Sumer y rey del mar septentrional y del mar meridional, que son el Mediterráneo, el mar al norte de Akkad, que sería la Mesopotamia central, digamos, y el mar meridional, que sigue siendo la salida al Golfo Pérsico, ¿no? Eso evidencia que en este momento la idea de realeza es una idea étnica, internacional, vinculada también a la elección divina, quien permite a Sargón, que es además un personaje, otra concomitancia también con el Antiguo Testamento, salvado de las aguas, es un Moisés semita también, como lo es decir, que aquí, como veis, hay unos contagios que forman parte de todas esas explicaciones un poco etiológicas, ¿no?, del origen de los estados y de las civilizaciones, que ha sido salvado por voluntad de los dioses para dar un nuevo destino a su pueblo, en este caso al pueblo acadio, ¿no? Durante ese periodo, segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, sobre todo los primeros 300 años, el acadio se convierte en la lengua de referencia, en la lengua de referencia de los textos, en la lengua franca del mundo mesopotámico. Se articula una activa relación comercial entre la Mesopotamia central y la Baja Mesopotamia y los territorios del norte de la franja de Siria y de Palestina. En la estela de Naranjín, de hecho, aparece Naranjín con una tiara de cuernos, que es un símbolo de la posesión divina o de la elección divina, de la teocracia, en definitiva, subiendo la montaña del Amanus, que probablemente sea algún monte del entorno de las cordilleras del Líbano o del Antilíbano, por tanto, del territorio central de la franja de Siria y de Palestina, donde está hoy, se habla de la montaña de los cedros, de hecho, en el texto de la estela de Naranjín, si no me equivoco, ¿no? Bueno, como veis, por tanto, durante esos 300 años iniciales de la segunda mitad del tercer milenio surge en Mesopotamia el primer imperio supraciudadano, que en realidad hoy la crítica histórica tiende a decir que no fue un imperio a la manera como lo fue luego el asirio, el persa o el romano. Fue más bien una especie de constructo de carácter comercial bastante efímero y basado sobre todo en campañas militares episódicas para edificar el prestigio del jefe, ¿no? Pero eso no sucede solo en la Mesopotamia central. Como veis en la columna de la derecha, varias civilizaciones de la periferia de Mesopotamia se articulan también como imperios en ese momento. Es el momento de origen del llamado Reino Antiguo Hitita, el primer despegue del Imperio Hitita, que aglutina en torno a la ciudad de Hattusas a todas esas poblaciones diversas que ocupaban el ámbito anatolio. Es también el inicio en torno a la ciudad de Asur y también a la ciudad de Nínive, dos de las grandes ciudades del ámbito de la Alta Mesopotamia del Imperio Asirio, que en este caso sí que será un imperio, acabará siendo, sobre todo en el periodo neoasirio, un imperio de carácter militar. Los dos, además, el hitita y el asirio, como estudiaréis también en la asignatura de arte, profundamente conectados, no en vano hacen frontera a partir de la cordillera de los montes Tauro, ¿no? Y en el sureste de Mesopotamia, casi en la revuelta de la costa más occidental del Golfo Pérsico, perdón, oriental, el imperio de Elam, ¿no? Los elamitas que empiezan a configurarse en este momento, pero que su expansión es más propia de finales del segundo milenio, ¿no? La célebre estela de Naranjín la robó de Agadé, supuestamente, Sutrugnajunté, uno de los monarcas del imperio elamita, y la llevó a Susa, ¿no? Y de hecho marcó en la inscripción, si habéis visto la estela de Naranjín, tiene como, es una estela iconográfica, pero tiene una inscripción en diagonal que revienta parte del dibujo de la estela y que es la inscripción de Sutrugnajunté documentando el robo de la estela para llevarla a la capital del imperio asirio, ¿no? Que, perdón, elamita, que es la ciudad de Susa, como digo, en la parte más sudoriental de Mesopotamia, casi al pie de los montes Zagros, ¿no? El imperio acadio será un imperio inviable, en parte por su falta de fuerza militar y su excesivo carácter comercial o económico, y económico, y por una serie de invasiones que aparecen citadas ahí, procedentes de los montes Zagros y también del desierto de Siria, acabará, tras la muerte de Sarkalisarri, el último heredero del imperio acadio, por desmembrarse. Y eso supone una cesura muy importante en la historia del Estado en el Próximo Oriente. Mesopotamia, prácticamente en bloque, abandona cualquier proyecto de carácter supraciudadano, ¿no? Y los reyes vuelven a ser reyes urbanos, reyes de su ciudad y, como mucho, de la región que constituye el área de influencia de su ciudad. A ese periodo lo repartimos en tres grandes momentos, ¿no? Compartimos ese periodo de recuperación de la idea de un rey ciudadano y no de un rey guerrero como habían sido los monarcas acadios. En realidad lo partimos en dos momentos, lo que pasa que entre medio hay uno que prepara el tercero, ¿no? El periodo de la llamada Tercera Dinastía de Ur, que es el periodo neosumerio por excelencia. Pasamos de que Agadé fuera la capital de este imperio universal de Sargón a que el epicentro de la geopolítica del momento vuelva a estar en una ciudad de la Baja Mesopotamia, como es Ur, y el segundo momento es el periodo de predominio de Babilonia, en concreto de la Babilonia de Hammurabi, a partir del siglo XVIII, durante el siglo XVIII antes de Cristo, que es el llamado periodo babilónico. Lo que pasa es que antes de que Babilonia sea la ciudad hegemónica por encima de Ur y prácticamente de todas las ciudades mesopotámicas, incluso de la periferia de Mesopotamia, durante ese periodo hay un momento en el que el centro de gravedad de la política se desplaza un poco de Sumer hacia el norte y aparecen una serie de monarcas, grandes legisladores, constructores de palacios, ¿no?, que forman eso que, por la importancia que tiene el periodo babilónico, se ha llamado el paleobabilónico, un periodo en el que Babilonia ya es una ciudad importante, pero son importantes más que ella otras ciudades como Larsa, Mari, Asur o Isin, ¿no? Y ahí tenéis los nombres de los gobernantes, ¿no? Lipitistar de Isin, muy conocido por el código legal de Lipitistar, Finrilim de Mari, Rimsin de Larsa o Samsi Adad de Asur, que es uno de los monarcas del imperio antiguo asirio, ¿no? ¿Qué tiene en común todo este periodo? Bueno, pues que frente a esa idea expansiva del rey, el rey va a preocuparse de nuevo de la paz social, de la vida en la ciudad, de que no falten recursos a la ciudad, de que los ciudadanos no tengan que pagar tributos a una ciudad extranjera, de que los pesos y medidas en uso sean los de cada ciudad y, en definitiva, de un intervencionismo estatal que reparte las tierras a partir, por ejemplo, de esos obeliscos, de esos kudurrus, que luego se generalizan en el periodo casita, ¿no?, que reparten las tierras entre distintos. Bien, algo he debido tocar o algo ha pasado en el servidor y se ha cortado esto. Yo creo que ahora, comentaba Adrián, creo que me estaréis volviendo a ver. Espero la grabación en cualquier caso no se ha interrumpido, porque he mirado el grabador y seguía funcionando. Bien, la consolidación o la consumación de ese periodo en el que el rey interviene antes sobre la ciudad que sobre la proyección exterior es la Babilonia de Hammurabi, un periodo que además tiene mucha importancia histórica porque probablemente es el primer momento en el que un monarca convierte la ciudad en el gran escaparate de su acción política, ¿no? Pues el figurat de Marduk, posteriormente además esto generará toda una tradición que desarrollan luego los casitas con los jardines colgantes, la puerta de Istar, ¿no? Y que hará de Babilonia, esa Babilonia que cautivó a Alejandro cuando entra en la satrapía persa, ¿no? De Mesopotamia y decide, ¿no? Que Babilonia sea su nuevo hogar porque era uno de los grandes centros culturales del Próximo Oriente y eso comienza precisamente con el periodo de Hammurabi, ¿no? Sí que es verdad que en ese periodo plenamente babilónico, después de ese periodo preparatorio del paleobabilónico, el código de Hammurabi nos permite constatar, que es la ventaja que tienen las fuentes escritas por encima de las fuentes materiales, ¿no? Nos permite constatar que se había articulado una estratificación social bastante notable, que se traduce en ese repertorio de Muskenum, Bardum y Habilum, ¿no? Que son las grandes clases sociales, el hombre libre, el siervo de palacio, el esclavo y los apiru, también los extranjeros, que habían ido estratificando, como decía antes, la sociedad babilónica. Fijaros cómo el periodo del babilónico pleno, siglo XVIII antes de Cristo, coincide también con el periodo clásico, es más o menos la decimoséptima, decimoctava dinastía egipcia, del reino medio egipcio y de la época del reino también llamado medio hitita, con un personaje fundamental, hablaremos de él la semana que viene, para la consolidación y expansión del imperio asirio, que es ese Subiluliuma de Hatti. Bueno, los nombres ya sé que son raros, pero es lo que tiene el indoeuropeo y el asirio y el sumerio antiguos. Bien, último hito de esta evolución, la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, en el que, desaparecidos estos monarcas tan carismáticos, uno de los rasgos del neosumerio, desde Urnamu de Ur y Gudea de Lagash a Hammurabi de Babilonia, es que el esplendor de las ciudades no descansó tanto, que también en su actividad diplomática o en su desarrollo urbanístico, sino también en la inteligencia política de sus gobernantes, ¿no? Bueno, pues a la muerte de estos personajes, sobre todo Hammurabi de Babilonia, con la crisis también, que es en realidad es una crisis, ahora empezamos a entenderlo bien, ¿no? Pero es una crisis energética, ¿no? Como la crisis actual, ¿no? Un problema de carestía del bronce y de necesidad de utilizar una materia prima alternativa mucho más abundante en el subsuelo, menos profunda, también menos elegante, pero más barata, que es el hierro, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto un poco de transformación se abre todo un periodo decadente en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, que en la llanura mesopotámica se aglutina en torno al mundo de la llamada Babilonia casita. Los casitas son probablemente una población indoeuropea que asola el monopolio que tenía la población semita sobre la ciudad de Babilonia y aparecen en la periferia algunos estados fuertes, el imperio hitita, el imperio elamita, el imperio asirio, que se debaten en la diplomacia con otros estados ya en proceso de retroceso, como por ejemplo el Reino Nuevo Egipcio, ¿no? Ahí hay un acontecimiento, me parece que es 1270 y tantos antes de Cristo, que es la batalla de Kadesh, un enfrentamiento entre el faraón egipcio y el rey Hattusil III del imperio hitita, del imperio de Hatti, como aparece citado ahí, que es como se denomina a los hititas en la documentación egipcia, y que en realidad es un enfrentamiento entre dos potencias más o menos decadentes, particularmente el Reino Nuevo Egipcio es especialmente decadente. Y sí que aparecen en ese periodo algunos estados un poco fantasmas, porque los conocemos solo por la documentación egipcia, ¿no? Que, bueno, pues son citados como estados poderosos, pero hay que poner eso un poco, o tomarlo con mucha prudencia, porque los consideran poderosos estados decadentes. Uno de ellos es el reino de Urartu, el reino de los Urritas, en la zona al sur de Armenia, entre la Alta Mesopotamia y el Cáucaso, ¿no? Que aparecen en los textos egipcios referidos como el reino de Mitanni, ¿no? Como veis, en torno al siglo XVI antes de Cristo. Bueno, como la semana que viene haremos un repaso por la periferia de Mesopotamia y por sus principales civilizaciones, tendremos también ocasión de volver un poco sobre alguno de los hitos de este periodo. También os he dejado en el Agora un vídeo de YouTube donde hay una explicación mía de todo este recorrido histórico, quizá más, bueno, dura menos, pero a lo mejor es más pausada o va más a lo esencial, ¿no? Que os puede servir quizá para repasar estos contenidos.